Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Posiblemente estemos de lleno en una nueva época histórica, un periodo que esperemos sea estudiado dentro de un lapso de tiempo no muy alejado como una etapa oscura, pero sin embargo superada de la historia de la humanidad. Seguro que en la actualidad hay personas estudiosas, intelectuales y politólogos definiendo esta etapa tenebrosa, de la que, al contrario de otros periodos históricos, estamos siendo informados, aunque sea con mentiras. Pero la realidad se impone y a veces es tan evidente que hasta puede ser grabada. Como la secuencia dolorosa y poco recomendable para personas sensibles en la que un grupo de terroristas israelíes, pertrechados con los últimos adelantos bélicos, obligan a dos palestinos de Cisjordania a salir de un garaje, tumbarlos al suelo, registrarlos, obligarlos a volver a entrar al garaje y ametrallarlos impunemente. Un macabro asesinato realizado por bestias insensibles, por nazis contemporáneos, por desechos humanos disfrazados de Robocop. La ONU, se puede ver leer en los titulares de la prensa, está consternada. Esa será toda la contundencia de un organismo que en 1945 fue creado para mantener la paz y la seguridad mundial, fomentar las relaciones amistosas entre los estados y promover la cooperación mundial. El gobierno israelí también ha declarado que el episodio, así llaman a una ejecución extrajudicial, será investigado. Parecidas son las declaraciones de la ONU con respecto al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, el cierre de su espacio aéreo y sus amenazas de una intervención militar en suelo venezolano. Las contundentes palabras salidas de los burócratas de la ONU fueron algo así como: querido presidente del mundo, intente primero dialogar. Trump debió quedarse temblando. Este nuevo giro moderno del imperialismo yanqui, el de actuar a pecho descubierto sin ninguna contrapartida internacional, sin casi ninguna oposición internacional, es nuevo. No existe ningún contrapoder como pudo ser el bloque del Este después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del Muro de Berlín. Y cuando encuentra un contrapoder poderoso, como es Rusia, se ponen de acuerdo las potencias y se siguen repartiendo el mundo. Este nuevo imperialismo, el que vemos a diario y en el que ya no nos sorprende la próxima amenaza del emperador, convive con el tradicional, con el silencioso, con el que solo se enteran las propias víctimas y los países afectados. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, dijo hace poco: lo que hay en África no es terrorismo, es imperialismo. Son quienes enseñan a los terroristas. Ibrahim Traoré es de los pocos mandatarios africanos que no presiden un gobierno rendido al capital extranjero, sobre todo, aunque no exclusivo, europeo. Ya saben la historia, cuando los presidentes y monarcas europeos se repartieron sobre un mapa desplegado en una gran mesa el continente africano. La ocupación colonial supuso la muerte de millones de personas en África. Luego vinieron las guerras por la independencia y ahí el imperialismo se dio cuenta de que para ejercer su poder no necesitaba tener colonias territoriales. Los europeos se retiraron políticamente y se transmutaron, permitieron que los gobiernos locales hiciesen parte de su sucio trabajo y fundaron el neocolonialismo, el neoimperialismo, donde lo importante es el poder económico y la extracción de los recursos naturales y humanos. Cuando la cosa se pone fea y alguna oposición surge en el continente, el imperialismo no tiene el menor problema de volver a la práctica tradicional de las intervenciones militares, aunque a veces sea solo en forma de armas y no de ejército. Y aquí estamos, amigos y amigas, orgullosos de que las democracias estén al servicio del imperio. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Nos encontramos con dos amigas de una colectiva muy interesante. Se llama Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. Ellas son ambas Amal y Patricia. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Manolo, ¿cómo estás?
Hola, muy buena, Manolo.
Ahí vamos, ahí vamos. Oye, más de una vez hemos hablado, ¿no?, en nosotras las personas de esta revista, pero ¿de qué se trata? O sea, sabemos más o menos que surge en el año 2010, en el mes de marzo, pero ¿por qué?
Bueno, es verdad que ha pasado mucho tiempo, han pasado 15 años desde que salió la revista. Imagínate tú que controlas bastante los movimientos sociales, pues todos esos 15 años, ¿no?, todo lo que han supuesto a nivel de transformaciones, ¿no?, y cambios en muchas cosas. Entonces, bueno, cuando surgió por un poco una necesidad, digamos, de que los movimientos por un mundo rural vivo y por la soberanía alimentaria de aquel entonces contaran con una herramienta de comunicación, de debate y de reflexión, ¿no? O sea, que un poco se formó ya desde entonces, se formó como un medio de comunicación de los movimientos sociales. Siempre ha sido, digamos, un espacio muy colectivo, ¿no? Luego en estos años pues ha ido evolucionando, han ido saliendo, entrando diferentes colectivos, pues conforme también ha ido cambiando el perfil, ¿no?, del propio movimiento en el Estado español, digamos, ¿no? Pero un poco el origen fue ese, ¿no? Contar con un instrumento propio, autónomo y propio para hablar de estos temas, ¿no? De alimentación, medio rural y agricultura.
Es curioso, Patri, que me decíais que se me escuchaba a mí bajito y es a ti a quien te escucho muy bajo, pero porque a ver si lo vamos recuperando. Mira, pero empezasteis como asociación, ¿no? O sea, en aquel momento barajasteis el formato de colectiva como asociación y ahora no, ¿no? Amal, ahora sois una cooperativa, ¿no?
Bueno, perdón, contesto ya esta parte que a lo mejor es un poco más el histórico. La revista es una asociación, ¿vale, Manolo? O sea, la revista es una asociación. Lo que pasa es que, digamos, el equipo que coordinamos la revista sí somos cooperativa, ¿no? Digamos que la asociación revista, formada por más de 60 organizaciones, o sea, digamos que es una organización de organizaciones, ¿no? Ha encargado a una cooperativa, que somos nosotros, el Pasenser, la gestión cotidiana de la publicación. Sería un poco esa la fórmula.
¿Y esa cooperativa la formáis 3, 10, 23? ¿Cuánta gente?
No, la cooperativa actualmente la formamos 5 personas. Y bueno, que se sustenta un poco también en la revista de la que forma bastante más gente, ¿no? Hay una junta directiva, está el comité editorial y las organizaciones que comentaba Patri, ¿no?
Y vale, en principio. Oye, pero ¿por qué la importancia? Yo soy un amante total del papel, me parece que no podemos dejar en sus nubes y sus mundos virtuales nuestro conocimiento y reflexiones, pero esto seguro que habéis tenido muchos debates, ¿no? Hay gente que dirá, ahorraros el costo, ¿o no?
No, yo creo que es una posición, ¿no? Una posición política, precisamente porque lo que reivindica también la publicación en papel es esa pausa, ¿no? Frente a esa velocidad a la que estamos abocados en esta sociedad. Por toda esa inmediatez que tienen los medios de información, por esa dispersión, el abrir muchas pestañas, aunque queramos consumir o nutrirnos de otras informaciones, de otros medios. Entonces, bueno, creemos que el papel nos hace detenernos, ¿no? y entregarnos a una lectura un poco más pausada, más reflexiva, y que esa no se interrumpe con notificaciones.
Sí, además, Manolo, también es verdad que ahí sí que también vemos la diferencia de cuando empezó hace 15 años. Hace 15 años era necesario todavía sacarla en papel, ¿no? Porque hace 15 años sí que existía todavía en el mundo rural una, no sé si llamarlo brecha digital, que no me gusta mucho esa palabra, pero sí que es verdad que había gente en el medio rural que todavía no contaba a lo mejor de forma cotidiana con artefactos digitales, ¿no? Para acceder a información. Entonces ahí sí que era como más una necesidad de democratizar la información de alguna manera, ¿no? Ahora nos parece que tiene que ver mucho con eso que dice Amal, con una posición política de ser conscientes de los ritmos actuales y de querer romper con esos ritmos, ¿no? Y reivindicar el papel como esa herramienta de tranquilidad, de pausa, de introspección y eso, ¿no? La verdad es que nos parece esa parte súper necesaria porque estamos muy acelerados, ¿no? Hoy en día.
Oye, intuye una que el comité editorial se reunirá periódicamente porque sacáis, creo, cada trimestre, ¿no? La revista, 4 al año, y entonces, los contenidos, ¿quién los decide? ¿Cómo se decide? ¿En ese comité editorial la cooperativa solo ejecuta?
Pues mira, no son 4 números al año, son 3, es decir, es cuatrimestral, es una publicación cuatrimestral. Empezó siendo trimestral, pero ya hace bastantes años que redujimos. Y sí, bueno, tiene, como hemos dicho, tiene bastantes órganos, es bastante descentralizada, ¿no? La gestión en general de la revista. Por un lado está la asamblea con todas las organizaciones socias, que se reúne una vez al año en una asamblea que es presencial, que la hacemos presencial un fin de semana entero, suele ser en verano, y ahí hacemos un debate político sobre qué temas queremos centrar los 3 números del año siguiente, ¿no? Ahí hacemos un debate donde identificamos 3 temas que nos parece interesante y los que nos parece interesante profundizar, ¿no? Y entonces luego es el comité editorial el que, cuando se va a empezar a hacer cada número, de alguna manera hace como la lluvia de ideas de alrededor de ese tema, cuáles son, ¿no?, las perspectivas, las autoras, los formatos que conviene trabajar, ¿no? O sea, que digamos que es como una cadena, ¿no? Y después lo que es el equipo coordinador, la cooperativa, pues de alguna manera materializa eso contactando con las autoras, estableciendo los plazos, coordinando con la imprenta, con la maquetación, con la corrección, con todo el resto de actores, ¿no? Entonces digamos que es una cadena, ¿no? Hay bastantes personas implicadas, siempre nos gusta que sea cuanta más gente mejor, ¿no? Para tener esa diversidad de miradas. Y bueno, ahora, por ejemplo, vamos a empezar a pensar la de primavera y ya la semana que viene tenemos la reunión del comité editorial. Uno de los temas que se priorizó en la asamblea de verano fue la economía feminista y vamos a sacar una revista sobre este tema.
Oye, acaba de llegar por el canal de Baladre y redes Campaña SOS Revista Soberanía Alimentaria. ¿De qué se trata?
Bueno, la campaña SOS, Revista Soberanía Alimentaria, como el propio nombre indica, es hacer un llamamiento para seguir ganando comunidad y hacer un poco sobrevivir la revista, porque, como ya sabéis, publicar en papel no es sencillo, requiere de un coste elevado y con todo lo que implica también, ¿no? Entonces, hemos intentado pues sortear unos años de un poco de crisis financiera hasta que ha llegado este año, que necesitamos pues aumentar esa red de apoyo, intentando pues aunar más suscriptoras, más socias, que creemos que en algún momento querían hacerse suscriptoras, pero que no lo hicieron pues porque tampoco nosotras hicimos nunca una campaña, ¿no?, para recaudar fondos y para hacer saber a las personas que, bueno, que un medio de comunicación, en este caso como la revista sobre alimentaria, no se sustenta sola, sino que requiere de un coste económico, como ya sabemos, y bueno, lo que persigue es un poco aumentar el número de suscriptoras. Y la estamos haciendo a través de Verkami, y el objetivo final en realidad es ese, es sumar suscriptoras y generar más comunidad y que haya personas que le lleguen más las revistas a quien le interese.
Bueno, una entra en vuestra página web y ve por lo menos 14 logos, ¿no?, de grupos, colectivas diferentes. Y dice, bueno, ¿y esta gente no es capaz de implicarse un poco más y que dé un poco unas garantías mínimas de vida para esta gente de la cooperativa? Porque todo esto supongo lo habréis discutido en algún momento, ¿no? O lo habréis
dado
alguna vueltita.
Bueno, tú has dicho 14, pero hay bastantes más, en realidad bastantes más logos, como hemos dicho, como unos 50 o 60 organizaciones que son parte de la revista. Es verdad que son muy variadas, ¿no? Tenemos a colectivas muy pequeñas, que apenas, pues colectivos, por ejemplo, de productores agroecológicos, que tienen un presupuesto muy escaso, que de hecho apenas les llega a ellos mismos para subsistir, ¿no? O sea que tenemos desde esas realidades pues de bastantes equilibrios para subsistir, hasta organizaciones mucho más grandes, ¿no?, como organizaciones ecologistas a nivel estatal, ONGs que manejan presupuestos, ¿no?, y fondos mucho, mucho más grandes. Entonces, bueno, tenemos como toda una constelación muy diversa de colectivos. Algunos de ellos se implican lo que pueden, con otros, pues obviamente estamos viendo formas de colaborar más, bueno, como con más compromiso, ¿no? O sea que todo eso está ahí. Pero es verdad que actualmente, sabes, que no pasamos por un buen momento en general para que todos los colectivos, que sobre todo que tenemos esta visión crítica, ¿no?, del sistema económico, de la realidad social, del sistema alimentario, pues no es fácil subsistir, ¿no?, con esta visión crítica y con esta forma de pensar, que hacemos una crítica radical al sistema capitalista, ¿no? Entonces, bueno, pues está siendo en ese sentido complicado. Por eso pensamos que lo mejor realmente es ampliar, como decía Amal, esta base social que nos da seguridad, que nos da autonomía, y que es cierto que hasta ahora no hemos hecho demasiadas campañas publicitarias, ¿no?, que hemos confiado mucho en el boca a boca de la gente que nos conoce, en los eventos que vamos haciendo, presentaciones de la revista, charlas, ¿no?, a las que nos llaman muy a menudo para participar por todo el territorio estatal. Y hemos ido confiando en ese boca a boca, pero es cierto que ahora ya no se sostiene por ahí, ¿no? Entonces es necesario utilizar las redes sociales y, en este caso, la herramienta de la campaña para intentar llegar a más gente.
Yo estaba pensando en las que he visto hoy, ¿no?, en vuestra página, ¿no? Salían 14 ya, os había escuchado más de 50, ¿no? Pero me lo ponéis mejor, ¿no? Quiero decir que a lo mejor un primer paso... Es fundamental que todas nos responsabilicemos, ¿no? O sea, porque tampoco hay, que yo sepa, ningún otro producto plural, diverso, que aglutine a tanta gente, tantas miradas, y parece que todas coincidimos del gran valor, ¿no?, de la revista Soberanía Alimentaria. Entonces, bueno, estupendo que por lo menos lo penséis. Y yo sugiero que lo tenemos que pensar más en profundidad todas. Sugiero. Oye, ¿esto del Berkami qué es? O sea, explícame un poco más, ¿no? O sea, ¿de qué va esto?
Berkami es una plataforma de micromecenazgo, ¿no? Es donde las personas tienen posibilidad de hacer donaciones en diferentes proyectos. En nuestro caso elegimos esta red, hay diferentes, ¿no? La más conocida a lo mejor de Goteo, ¿no? Que han estado haciendo campañas diferentes organizaciones sociales y también pues nosotras decidimos pues hacerlo en Berkami. Porque no han abierto como las puertas de la casa y es una relación así como muy estrecha, donde nos están apoyando sobre todo a personas que no sabemos hacer una campaña, ni de redes virtuales ni una campaña de marketing. Entonces, es una plataforma que nos ayuda mucho a visibilizar la labor que hace la revista. Allí tenemos la oportunidad de desgranar, ¿no? La revista para que la gente se acerque un poquito más, a ver cuáles son los contenidos que se pueden encontrar, hacer un vídeo campaña un poco resumiendo qué significa para nosotras la revista, ofrecer recompensas a esas personas que deciden hacerse suscriptoras y ahí pues pudimos contar con productores que han confiado en la revista y que admiramos de alguna manera ofreciendo así sus productos, ¿no? Tenemos desde conservas de verduras, frutas, tenemos vinos naturales, tenemos libros, tenemos aceite y bueno, 20 recompensas tenemos para que haya diversidad, para que quien esté ya suscrita tenga otras opciones para hacerse, ¿no? O bien regalar o bien hacerse socio, como tú decías, ¿no? Dar un paso más para las personas que nos estén oyendo y que ya sean suscriptoras de conocer un poquito más, ¿no? ¿Qué significa ser socia y participar? Y nos hemos dado cuenta que gracias al Berkami y a la campaña que hemos iniciado, muchas organizaciones de las que hablaba nos han apoyado ahora, ¿no? Es como, y nos han dado mucho calor, de hecho nos siguen dando mucho calor y estamos súper agradecidas que ya en sí misma la campaña tiene mucho sentido porque nos hemos dado cuenta de que esa base social de la que hablaba antes Patri quiere que continúe, ¿no?, la revista y yo creo que es una maravilla, ¿no?, poder contar con ese apoyo.
Bueno, estaba pensando, el verano os habéis juntado, habéis dicho, bueno, cada 4 mesitos en el 26 vamos a hacer una revista, estos van a ser sus contenidos, ahora nos vamos juntando para cada una de ellas, ¿no? Va a salir la 54, que supongo previamente os habéis reunido. Y la cooperativa, claro, hacéis tareas de enviar la revista, elaborarla, supongo. O sea, ¿cuáles son las tareas de la cooperativa para desmenuzar un poco que la gente conozca, claro, lo que hacéis cotidianamente?
Bueno, la cooperativa es un poco, nos encargamos de que todos esos encuentros primero sean posibles, ¿no? Tanto los de la asamblea como los del comité editorial, ¿no? De ir convocándolos conforme tocan y organizándolos, eso para empezar. Luego recoger todo lo que ahí se debate, ¿no? Recogerlo como insumos futuros de las siguientes publicaciones. Y luego, pues cuando ya se van definiendo autoras, entrevistas, ¿no?, reportajes, pues ir contactando a las personas que lo van a escribir, porque tenemos que decir que no funcionamos como una revista quizá más habitual que tiene un consejo de redacción, ¿no?, donde prácticamente escriben siempre las mismas personas, sino que cada número está formado por personas totalmente diferentes, ¿no? Muchas de ellas no profesionales del tema de la escritura ni de la investigación, sino personas, pues eso, activistas, inquietas, productoras, cualquier tipo de perfil que les apetece compartir una experiencia y se animan a escribir, que es lo que nos parece interesante de la revista, ¿no?, que reúne voces muy, muy, muy diferentes. Y bueno, y en la cooperativa lo que hacemos es eso, ¿no?, contactar a esas personas, explicarles resolver todas las dudas. Luego, una vez llegan los textos, hacer ahí una tarea de edición, que hay muchas ocasiones en las que, si, especialmente en estos casos, en los que son personas no acostumbradas a escribir, pues ese trabajo de edición es importante, ¿no? De con ella, ¿no? Ponerse a trabajar conjuntamente para dejar ese texto con un poco los requisitos que la revista quiere, ¿no? Que tengo que decir que siempre nos ha preocupado mucho que el lenguaje sea accesible, o sea, que no sea un lenguaje de expertas, ni un lenguaje, no sé, como excesivamente activista, ¿no? Con la jerga activista, sino que sea un lenguaje accesible, que sean contenidos amenos, ¿no? Que cualquier persona realmente pueda leerlos, entenderlos y disfrutarlos, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo de la cooperativa es ese, hacer todo ese trabajo de trenzar todo eso, y luego toda la parte de coordinar también la corrección, la maquetación, con la imprenta, la distribución, todo lo que va surgiendo en el día a día, Manolo, de personas que nos escriben con preguntas, invitándonos a eventos. Aparte, bueno, pues para conseguir fondos también a veces pedimos algún tipo de proyecto, participamos en algún tipo de proyecto que supone organizar jornadas, organizar debates. A veces también, importante, que también organizamos webinars online que son totalmente en abierto y que están disponibles en nuestro canal de Vimeo y que, la verdad, son súper interesantes. El último que hicimos fue sobre personas, el tema de la migración y el vínculo con la tierra en personas del continente africano, ¿no? Cómo sienten esa ruptura con su tierra, ¿no? Y que nos contarán un poco todo eso. Entonces, bueno, son una serie de actividades que va teniendo la revista, más allá de la propia publicación en sí, ¿no? Que la verdad es que es un cotidiano de mucho trabajo.
Oye, a ambas se os ve por muchos sitios en la península ibérica, ¿no? Puede que también en Canarias, no lo sé. Es un ajetreo este de divulgativo potente, ¿no? O sea, ¿en qué medida a todas estas gentes que durante todos estos años nos están llamando, también les tenemos que hacer una llamada, ¿no? O sea, de compromiso, ¿no? De más allá del Verkami puntual, de por fin, demos un pasito, ¿no?
Sí, 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 la idea del Verkami en realidad es esa, que permanezca en el tiempo, que las suscripciones sigan creciendo, que sigan sintiéndose partícipe también del proceso de edición y creativo de la propia revista, ¿no? Para personas que, por ejemplo, con las que contamos, que nos apoyan de alguna manera a través de su arte, por ejemplo, con las ilustraciones, ¿no? O personas que tengan algo que aportar, aunque no sea, bueno, económicamente, para quien no pueda, ¿no? Pero sí, la idea es que la revista siga viviendo muchos años más y aumentar, pues, esa base de personas que están en diferentes latitudes, ¿no? En diferentes territorios, sobre todo, bueno, de aquí del Estado español, para que se siga sumando, porque en realidad lo que pretende también la revista es ofrecer esa diversidad de no solamente de lo que es los proyectos, las iniciativas que se desarrollan en los diferentes territorios, sino también incorporar ese paisaje, ¿no? Distinto, diverso, y que realmente es una publicación que está muy abierta a trabajar y a trenzar temas que normalmente, pues, no estamos acostumbrados a verlo en otros medios, porque no se tiene que quizá esa pausa. Y yo creo que el valor que tiene la revista, esa articulación territorial que ha posibilitado que haya números tan, tan diversos, ¿no? y tan ricos.
Nosotras las personas es un programa que pone muy en valor a cada una de vosotras y de otras que pasan por aquí, ¿no? Y claro, estaba dándole vuelta a la típica pregunta que suelo cerrar, que es emocionalmente, ¿qué os ha aportado? ¿Qué os aporta? ¿Cuáles son esos sentires que os ubican y dan sentido, ¿no? En este tema, en este proyecto, ¿no? Una y después otra.
Bueno, yo, para mí personalmente, si tendría que calificarlo en una palabra, es esperanza en confiar en otro mundo posible, ¿no? De personas tan bonitas que están haciendo de este territorio mejor a través de su iniciativa, de su cuerpo, de su energía, de su alma, y creer que realmente formamos parte de un todo y que la Tierra no está desligada de las acciones humanas, y eso me enorgullece de la revista.
Sí, yo añadiría también, yo creo que la capacidad que tiene la revista, y la revista es toda la gente que escribe en ella, o sea que es eso, mucha, mucha gente, de, yo creo que interpelarnos en deconstruir esa mirada que de alguna manera nos ha ido creciendo en el mundo en el que vivimos, ¿no? Esa mirada reducida, esa mirada muchas veces sesgada, ¿no? Y que nos hace verlo todo de una manera muy simple. Y yo pienso que la revista lo que también de alguna manera trata es de romper eso, de hacernos ver las cosas de otra manera, que pueden ser de otra manera, también de la mano de otras culturas, de otras formas de habitar el mundo, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? El darnos cuenta de cómo, de todos los mundos posibles que podríamos tener con otros códigos, ¿no? De convivencia, de habitar, de mirar y de cuidar, ¿no? Entonces yo pienso que eso también es importante, que lo aporta la revista, que tiene una, que quizás es una parte más filosófica, podríamos decir, ¿no? Pero que es muy necesaria.
¿Y la comunidad soberanía alimentaria? ¿Cómo la evaluáis, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cuál es el sentir de este colectivo? Ostras, esto nos está nutriendo, los conflictos los resolvéis bien, tienen que existir, lógicamente. ¿Sentís afectos? No sé, o sea, esa síntesis colectiva cuando os juntáis en el verano y esas tres veces mínimo al año, y la cooperativa supongo que más veces, ¿no? O sea, que si Tommy no viene, que si va, que si sube, que si baja, todas esas cosas, ¿no? Amal, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo... No quieres.
No, sí, bueno, a ver, yo creo que tiene que ver un poco con lo que comentaba Patri. Es muy complejo. Yo creo que se complejiza mucho, ¿no? Y escuchar a las personas que están directamente implicadas en la soberanía alimentaria, tocando tierra, nos hablan de muchas complicaciones de un mundo que es devorador, ¿no? Capitalista y que básicamente está abocado a la agroindustria, ¿no? Pero frente a eso hay alternativas, y esas alternativas son precisamente las que tienen confianza en cultivar la tierra de otra manera, ¿no? Y en todos los sentidos. Entonces yo creo que hay siempre en estos encuentros, yo lo llamo terapéutico, porque creo que a veces estamos como muy aislados, cada uno trabaja de una manera y se siente sola, y cuando está viendo que realmente hay una comunidad, puede lanzar ahí todas esas complicaciones, pero también esos apoyos y esas aceptaciones, ¿no? Que tiene en el territorio, ¿no? Entonces yo creo que es complejo ahora mismo hablar de soberanía alimentaria, pero también es esperanzador.
Bueno, pues vamos a cerrar, por lo menos que la gente sepa que hay una página, Soberanía Alimentaria, tal cual. Tú pones en buscadores Soberanía Alimentaria Revista y bueno, ahí te lleva. Por si queréis tener más información, conocer más en profundidad, hacerles llegar de manera directa vuestros mimos, cuidaditos y sobre todo en estos momentos también dineros, que lo necesitan y mucho. Y que el próximo número será Economía Feminista.
Bueno, ese es el número de primavera. Realmente el próximo está ahora mismo imprimiéndose en este momento. Y la semana que viene estará llegando a suscriptoras, ¿no? Y a las organizaciones. Y habla de campesinado y cultura de paz. Sí, el próximo que dentro de nada empezaremos a difundir es sobre campesinado y cultura de paz. Y quiero decir, Manolo, muy importante, que creo que es importante valorar esto, que todos los contenidos de la revista, desde el primero hace 15 años, están en abierto, siempre han estado en abierto, sin ningún tipo de barrera, ¿no? Económica ni de otro tipo, sin publicidad, porque nos parece que son contenidos que tienen que estar ahí, que tienen que estar disponibles, ¿no? Y accesibles. Y que por eso quizá, pues, no sé, que me parece que eso puede animar a que las personas pues quieran hacer, pues no sé, les motive más a hacer algún tipo de donación, sea continua o sea puntual, Y nada, que sí, que en nuestra página web encuentran todos los contenidos. También hay un boletín que avisa, ¿no?, de cada vez que sale un número, un canal de Telegram, o sea que hay diferentes formas de encontrarnos. Soberaníaalimentaria.info es la página web.
Pues con eso nos quedamos, por lo menos en la parte del programa. Un beso a ambas, gracias.
El pensamiento. ¿De qué se alimenta? ¿De una papilla instantánea? ¿De un plato precocinado servido con la insolencia de la celeridad y de lo fácil? Mi verdad es la duda, la pregunta y la contradicción. Mueve las aspas, gira los tornos, abre las compuertas. Mi verdad se niega a ser un fugaz reflejo en la pantalla plana, y las páginas donde se reproduce están en riesgo. Las raíces me vinculan y con prisas no crecen. No me quiero aislar en la arquitectura autoritaria y digital. Mi atención se seca, se evapora. Me pierdo tu sonrisa y tu canción. Hay momentos e imágenes que quiero conservar para siempre. Quiero mantener la ingenuidad de soñar. La escuela abierta de nuevo. Juntarnos todas para desgranar. Que el alboroto de los cencerros me calle. Defiendo la alegría de transgredir, desobedecer y reinventar. Y las páginas donde se reproduce están en riesgo. Y dime, ¿qué hago con esto que no sé compartir? ¿Qué será de la tinta que nadie leerá? ¿De la inspiración que no se transformará en dibujo? No queremos más extinciones. Necesitamos vuestro apoyo.
Señoras y señores, muy buenas noches. Nos encontramos en la acogedora casa de los señores de Galán. La señora de Galán, como ustedes saben, es la presidenta de la comisión de damas que ha organizado esta campaña de maravillosa hermandad.
Gracias.
De magnífica caridad.
¿Caviar?
De hondo bueno, significado. Gracias. Esta cena, que va a reunir a pobres y a ricos en todos los hogares de nuestra ciudad.
Parece jamón. Don Gabino, por favor, que mi familia me espera en los urinarios.
Oh, no, hombre, eso no, que sale todo. Y ahora el pobre gentilmente servido por la estrella cinematográfica se dispone a tomar el aperitivo mientras los simpáticos muchachos de la prensa recogen su feliz imagen.
No. ¿Cómo? ¿Es un langostino?
Sapos no, que no me gusta. Vamos a entrevistar a este anciano desheredado de la fortuna para que nos diga en nombre de sus compañeros qué es lo que siente en estos momentos. Por favor.
No, yo no, no.
Encantadora su modestia, ese señor, pero no tenga miedo y díganos, ¿está usted contento?
Yo, pues, uno no sabe.
Naturalmente que está contento. Y dígame, ¿qué opina de esta iniciativa que ha hecho posible que usted y tantos como usted compartan hoy la cena con estas generosas familias?
Diga que está muy emocionado.
Yo, pues, lo que dice aquí la señorita.
Caixo, caixo. Bueno, empezamos un mes más este ratito de las cosas del comer, y hoy que ya tenemos la locura de la Navidad encima, pues se nos ocurría que era un buen momento para empezar el programa con este pequeño audio que hemos tomado de la película Plácido de Berlanga, una película del año 61, que bueno, por si alguien no la conoce, bueno, fue una película que hizo Berlanga para caricaturizar la campaña que se había puesto en marcha durante el franquismo de sienta un pobre en tu mesa en Navidad, ¿no? Que, bueno, desde esa visión de caridad cristiana, básicamente lo que pretendía era hacer ver que había una dosis de solidaridad, cuando en realidad, bueno, lo que hacía era que toda la clase burguesa pues se lavara un poco la cara, ¿no? Han pasado muchos años desde esa campaña, pero bueno, pues nos quedan apenas horas para que en todos nuestros supermercados más cercanos empiecen campañas solidarias, bueno, que no pretenden sentar a una persona pobre a tu mesa, pero básicamente lo que hacen es un poco parecido, ¿no? Servirse de la solidaridad de muchas personas para enterrar el hambre y la vulnerabilidad de muchas personas en lo alimentario. Entonces, bueno, nos servimos un poco de Berlanga para arrancar el programa, en el que, bueno, estos minutillos, básicamente, más que lo que pasa en la Navidad, que lo conocemos todas, lo que pretendemos es enfocarnos en el hambre, ¿no? Porque, bueno, el hambre por definición, pues se puede decir que es la necesidad de comer, se puede decir que es la escasez de alimentos básicos y, bueno, si cogemos las definiciones de espacios como las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, se habla de que hay hambre cuando hay periodos en los que las personas sufren una grave inseguridad alimentaria, pasan días enteros sin comer por falta de acceso a los alimentos o recursos, ¿no? Bueno, cuando miramos todo esto, lo que nos queremos enfocar en este ratillo es en de qué se habla cuando se habla de alimento, ¿no? Y nos parece muy importante hablar de esto, máxime cuando ahora estamos rodeadas o vamos a empezar a estar rodeadas de campañas que lo que nos llaman es a llenar cestos y lo que llaman es a eliminar, digamos, esa necesidad de comer, pero no sabemos, o más bien sí sabemos, que no llaman tanto a nutrir, ¿no? Ya quien sigue este programa pues nos ha oído más veces hablar de la diferencia entre alimento y producto comestible. Digamos que el hambre, como se suele nombrar tradicionalmente, se refiere más al hambre visible, ¿no? Al hambre de la despensa vacía, pero también hay un hambre oculta que tiene mucho más que ver con la falta de nutrientes que puede haber en los productos que comamos, el no poder transformarlos, cocinarlos, digamos que enriquecerlos de cosas que realmente tengan nutrientes, ¿no? Y esto, sobre todo cuando miramos a las personas en situación de vulnerabilidad y miramos estas campañas solidarias, pues es importante que nos preguntemos cuánto hay de alimento en esos cestos y cuánto hay de mero producto comestible, ¿no? Producto comestible porque legalmente se puede comer, nada lo prohíbe, pero tenemos que preguntarnos qué cantidad de nutrientes tienen, bueno, de qué modelo de producción vienen, porque esto es muy importante, porque el modelo agroindustrial lo que nos produce son alimentos kilométricos pensados para viajar muchos kilómetros y para eso, por ejemplo, se recogen en verde cuando todavía no tienen los nutrientes adecuados y además normalmente se producen con muchísimo fertilizante, lo que hace que vitaminas y nutrientes estén bastante diluidos y haya muy baja concentración de ellos en los productos, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces podemos llenar estómagos, pero no estamos realmente alimentando. Y esto se hace especialmente importante cuando hablamos de personas en extrema vulnerabilidad, ¿no? Por eso, cuando queremos abordar el hambre, no es solo abordar el llenar la despensa, que también, obviamente, si la despensa está vacía, será difícil que no pasemos hambre, pero también un acceso a las condiciones para cocinar, para preparar, es decir, un lugar donde poder transformar, donde poder comer también de una manera cómoda, energía para poder cocinar o transformar esos productos y también el propio tiempo para hacerlo. Que sabemos que cuando las situaciones son muy vulnerables, ese acceso tanto al lugar como a la energía como al tiempo son realmente complicadas, ¿no? Y por todo ello, bueno, hay que pensar, más allá del hacer un acto solidario en un momento determinado, en ir soluciones más allá y no lavar conciencias simplemente llenando cestos de arroz y de productos no perecederos que, de nuevo, podemos decir que más que alimentos son productos comestibles y que lo que hacen es llenar el negocio de la gran distribución. Con todo esto terminamos diciendo que generalmente el hambre de alimentos, como decimos en Baladre, viene acompañada de un hambre de derechos. Así que, más allá de llenar de la mejor manera posible nuestras despensas, nos tocará seguir organizándonos para que nuestros derechos sean realidad. Seguimos sembrando y nos escuchamos en 2026.
Nueva sección, libros de la editorial Zambra Baladre. El primer libro que os proponemos hoy está recién salido del horno. Yo, la prisión. Confieso. una dramaturgia absurda sobre la inabsurda abolición de las prisiones. Se trata de una inusual obra de teatro surrealista y con tintes de autosacramental. Los autores de tal osadía y sacrilegio son los brasileños Ricardo Genelú y Marlon Húngaro, ambos reconocidos profesores universitarios en el campo de las ciencias criminológicas que en este texto se adentran visceralmente en el tema, haciendo que la criminología se una con maestría a la dramaturgia y a la imaginación. La traductora de esta edición, Alicia Alonso Merino, nos hace una advertencia. Esta dramaturgia ficcionada es tan real, refleja con tal viveza la violencia y destrucción que supone la cárcel, que su lectura puede dañar seriamente la salud emocional de quienes la lean. Puede provocar rabia e indignación y, consecuentemente, argumentos sólidos para la acción organizada por la abolición de las prisiones. La prisión es dibujada y definida con mucho más acierto en este teatro del absurdo que en cualquier manual de derecho penal, en cualquier reportaje televisivo o en cualquier estudio sociológico. La cárcel se revela así como lo que es: un personaje siniestro, enloquecido, borracho de poder, vengativo y aleatorio, que devora cuerpos y vidas, consciente y orgulloso del mal que provoca fuera y dentro de sus entrañas, orgulloso de sus cómplices y exuberante desde su falsa bandera resocializadora y justiciera. Esta obra nos permite visualizar el horror del abandono, percibir el crepitar de los huesos machacados que sedimentan los cimientos, sentir la grasa viscosa de los cuerpos inmolados, hasta casi oler la putrefacción que rodea ese averno de dolor. En un sentido más específico, es una obra teatral que confronta a través de la voz de los personajes el discurso fácil del punitivismo con el discurso crítico ante la prisión, el discurso oficial de la institución con el discurso desconstructivo, el discurso legitimador con el deslegitimador. Desde cada muro y desde cada frontera, desde cada prisión, la lógica punitiva se ha ido expandiendo como una oscura mancha de aceite. Pero la percepción del afuera y el adentro, en última instancia, solo responde al privilegio y al poder de quien levanta el muro, por lo que el muro, sin dejar de ser un elemento divisorio, es más una construcción social que una construcción física. Y no responde solo al encierro y al castigo, sino que genera una falsa sensación de protección. Esta falsa y cacareada capacidad de consuelo y protección deviene en esta tragedia absurda que damos en llamar sistema judicial, policial, penitenciario, sistema punitivo que no resuelve ni los conflictos ni sus causas, y mucho menos los abusos de un sistema capitalista basado en la explotación y el despojo, en la miseria y el sometimiento. Los autores, decididos abolicionistas, no pueden dejar de advertir que todos pertenecemos al macrogrupo de los encarcelables, y no defender el fin de las prisiones equivale a alimentar al monstruo que nos devorará. Desde la línea editorial de Zambra Baladre, este texto nos parece fundamental para facilitar el debate que cuestione el uso de las cárceles, el punitivismo y la cultura del castigo, pues recoge a través de brillantes diálogos todos los argumentos que el abolicionismo de las prisiones ha elaborado en los últimos 40 años. Asistimos con su lectura a una clase magistral de criminología crítica por boca de quienes protagonizan y viven el infierno carcelario. El segundo libro que os proponemos fue editado en 2018 para, en palabras del autor, sacar de dentro de mí la mezcla de indignación e impotencia que me causa el penoso tratamiento sobre las personas menores y jóvenes que hacen los medios de comunicación y sus políticas mediáticas, muy en especial las televisiones de mayor audiencia. Lleva por título Jóvenes y menores en la diana, embrutecimiento social y televisión. Reflexiones para sacudirse la influencia televisiva. Los contenidos dirigidos al público en general están llenos de supuestas informaciones que no son tales, de publicidad y de fraudulentos mensajes subliminales, pero todo esto resulta mucho más grave cuando se dirige a las personas más desprotegidas o más vulnerables. La imagen de seducción de un mundo lleno de ofertas que harían nuestra vida mucho mejor deja paso a la desconfianza y el escepticismo cuando sabemos en qué manos están las empresas que controlan el mercado, incluido el de los medios de comunicación. Sin embargo, no es fácil sortear la influencia que ejercen en la sociedad, y de ahí que sea más grave aún la constatación del mayor número de noticias en las que los jóvenes y menores son protagonistas de comportamientos negativos, en comparación con aquellas, mucho más escasas, de las que se destacan aspectos positivos. La industria televisiva dicta los patrones a los que se ajusta la juventud, o se reducen a mercancía o a consumidores del producto. En un trabajo del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, se indicaba que la intimidad personal y familiar constituye un derecho fundamental, que se configura a su vez como límite a otro derecho, el de la libertad de información y de expresión. El equilibrio entre ambos es básico. Hemos sido testigos en muchas ocasiones de los graves perjuicios que se causa a menores de edad como consecuencia de la revelación pública de hechos o circunstancias que atañen a su más estricta intimidad. La influencia de los canales de información mayoritarios es muy intensa y resulta decisiva a la hora de establecer comportamientos y referencias en los mismos. En palabras de Noam Chomsky, los medios de comunicación masivos actúan como transmisores de mensajes hacia el ciudadano promedio. Por lo tanto, su función principal es entretener, informar e impartir valores y códigos de comportamiento que propiciarán el que los individuos se moldeen a las estructuras sociales. Los equipos de marketing y publicidad se esfuerzan en conseguir un impacto en el imaginario social forzando la maquinaria seductora de lo subliminal. En realidad, cuando algo parece gratis, el producto somos nosotras. Por otro lado, en un medio tan influyente como es la televisión, la distorsión emitida genera confusión, antesala, para preparar la justa sensación de miedo y parálisis. Terminamos con una cita de Malcolm X, que aparece en el texto. Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A Julfe Lauen, a Arratsa el León, una tarde más en Nosotras Feminismos desde la Bahía de Pasaya. Hoy nos vamos de la mano de Olga Macías Muñoz, profesora de la UPV, a pasear por la Ría de Bilbao de finales del siglo XX para conocer la figura de las cargueras y de las sirgueras. Pues bien, Olga nos sitúa en un artículo en la Ría de Bilbao de finales del siglo XIX, que contaba con 14 kilómetros hábiles de muelles y diques. A lo largo de esta estrecha franja de tierra se agolpaban las actividades portuarias, entre las que se incluían la carga y descarga de buques, trasbordo de las mercancías de estos a las gabarras y también el arrastre de estas últimas hasta los puntos de descarga en las inmediaciones de los almacenes comerciales. Es ineludible asociar la figura de las cargueras y de las sirgueras a estas actividades. Ambos colectivos femeninos constituían un devastador ejemplo del penoso trabajo realizado por estas mujeres, más cercano al de bestias de carga que a los principios de equidad laboral que se estaban abriendo paso por toda la sociedad de fin de siglo. Tanto cargueras como sirgueras constituían dos elementos básicos del engranaje portuario de Bilbao. Desde el punto de vista económico, realizaban labores que serían más costosas para las casas consignatarias si tuviesen que ser realizadas por los hombres o por animales de tiro. El desamparo sindical en el que trabajaban estas mujeres no hacía más que ahondar, si cabe, en sus duras condiciones de trabajo, llegando a extremos hoy en día inimaginables y sin comparación posible con las actividades reglamentadas de sus compañeros varones a través de las sociedades de cargadores y trabajadores de los muelles de Bilbao. Pues bien, el trabajo de carguera había sido tradicional en un Bilbao en el que la ría y las actividades portuarias vinculadas con el comercio de la villa eran fundamentales para su devenir económico. Dentro de una jerarquía gremial, en torno a 1860, las cargueras estaban divididas en tres categorías. Aquellas que tan solo se encargaban de llevar el dinero de las transacciones comerciales, las que se dedicaban al transporte de bacalao y, por último, las que se afanaban en la carga y descarga de mineral y arena. En efecto, las primeras, las cargueras de primera clase, eran aquellas mujeres de entera y probada confianza del comercio de Bilbao, que tenían bajo su responsabilidad la de llevar el metálico procedente de las transacciones entre los barqueros y los comerciantes. Las había que también ampliaban sus saberes con la limpieza y barrido de los escritorios y de los almacenes. Y entre las más escogidas de esta aristocracia de las cargueras, las había que también actuaban como figurantes en las representaciones teatrales de Bilbao. En comedias como La Romería de San Roque o Un inglés en Olaveaga actuaban Francisca la Buena Moza, Paula la Salada y Pucheritos, entre otras. Bueno, La segunda clase de cargueras estaba compuesta por aquellas que se dedicaban exclusivamente al transporte de bacalao, desde el muelle a los almacenes. Entre estas cargueras, las disputas por hacer más viajes eran habituales y no faltaban las que por amistad o cosa así, con el capataz embalador o encargado de la cuadrilla, hacían más viajes que las demás sin necesidad de guardar turno. Antes de que llegara el gabarrón al muelle, una hilera de cestas esperaban a que llegara el turno de sus dueñas para trabajar. Los abusos por parte de los capataces no se ceñían exclusivamente a zurriagazos dados a diestro y siniestro. El peor castigo que podían sufrir una carguera era que el encargado arrojara su cesta a la ría, dejándola sin trabajar hasta que podía conseguir otra. Sin embargo, el cargo de capataz no era exclusivamente masculino. Hubo famosas capatazas que contaban con una reconocida autoridad y respeto en los muelles, tanto por los consignatarios como por los trabajadores. Algunos nombres nos han llegado hasta nuestros días, como el de la Sañuda, María la Caporala, Pepa Sapur, Siete Delantales o la Marilumo. Y bueno, para terminar, la última clase de cargueras, casi postergadas del gremio, eran las benaqueras, aquellas que se dedicaban a la carga de mineral y arena desde la gabarra al muelle y cuyas condiciones de trabajo presagiaban lo que sería en un futuro no muy lejano la situación generalizada de las cargueras de los muelles de Bilbao. Efectivamente, en 1886 la situación de las cargueras se había deteriorado de tal manera que algunos forasteros enviaban comunicados a los periódicos bilbaínos mostrando la mala impresión que les había causado ver en un país tan culto afanarse en la descarga del carbón de un vapor anclado en los muelles de la Sendeja a un hormiguero de mujeres, unas embarazadas, otras ancianas, algunas madres que dejaban a sus hijos de pecho envueltos entre guiñapos, acostados sobre unas piedras que había en la rampa y que hacían las veces de cuna. Para los gacetilleros de La lucha de clases, estas mujeres ponían de manifiesto la gran corrupción moral que imperaba en la sociedad bilbaína de 1897, diciendo: «Desdichadas mujeres, pobres seres femeninos, desventuradas obreras», eran algunos de los epítetos que se las adjudicaba a las cargueras, que con sus cantes indecorosos y dicharachería libre, vestidas con inmundos harapos, degradadas hasta lo sumo, sin pudor, sin vergüenza, mujeres inmoralmente hombrunas, de formas extravagantes, de aspectos grotescos, que ríen y charlan y gesticulan y blasfeman, acometen la rudísima tarea que ha matado en ellas en flor todas las nobles afecciones inherentes al bello sexo. Y bueno, se completaba este atroz retrato aseverando que muchas de estas mujeres no eran madres ni esposas porque la dura vida que llevaban les había incapacitado para ello, sin olvidar por supuesto las lacras del alcohol y del vicio. Y bueno, ya para finalizar, una de las realidades más duras de la zona portuaria de Bilbao era el trabajo de las mujeres que trabajaban en la sirga. La sirga consistía en una cuadrilla de mujeres, en torno a cuatro, que arrastraban en hilera las gabarras mediante unas maromas que llevaban ceñidas al cuerpo con un tirante. En toda la prensa bilbaína, del signo que fuera, se aclamaba en contra de este trabajo. A veces se trataba de disculpar estas labores buscando su origen en la tradición del trabajo femenino en las provincias del norte, realizado a la par que el del hombre. Es más, se hablaba que en este país la mujer y sobre todo la madre de familia ejercía en la vida doméstica un predominio frecuentemente excesivo por cuanto se sobreponía al del marido. En efecto, se afirmaba que en estas provincias la influencia en el hogar del sexo femenino más bien pecaba de sobra que de falta, porque si la mujer tomaba parte en los trabajos más rudos y penosos realizados por el hombre, era porque participaba del hábito del trabajo que era general a ambos sexos. A pesar de estas afirmaciones, la prensa bilbaína calificaba el trabajo de las sirgueras de repugnante por su rudeza y sus condiciones antihigiénicas. Otra justificación más que se sugería en la prensa cuando se hablaba de la sirga era la necesidad de este tipo de trabajo para el comercio bilbaíno. Y efectivamente, los buques de cierto calado no podían pasar de Olabeaga, por lo que era preciso trasladar las mercancías en gabarras desde este punto hasta los muelles de los almacenes que estaban situados a lo largo de Bilbao. Desde el mismo Noticiero Bilbaíno, órgano de expresión de los comerciantes de la villa, se alzaban voces en 1881 con el propósito de prohibirse este tipo de trabajo. Se consideraba que las mujeres debían de ser sustituidas por yuntas de bueyes, si bien reconocían que en algunos tramos, dada su dificultad, se debería alternar ambas fuerzas, femeninas y animal. Bueno, sobra cualquier comentario al respecto. Ya en 1905 la situación seguía siendo igual para las sirgueras y en su especial por el 1 de mayo el rotativo La lucha de clases dedicó un artículo a estas mujeres para muestra el siguiente retrato que de ellas se hacía. Pelo enmarañado y sucia la cara y las manos y hasta las pantorrillas mal cubiertas por los jinones del pingo con pretensiones de falda que llevan pendiente de la cintura. Muchas carecen de domicilio. Comen donde y lo que pueden. Dormir allá en un tugurio de los barrios altos. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.